De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
Bueno, momento de recomendados, momento de ronda de mates en el que llegamos. Te decimos, che, mirá, vos sabés que fin de semana estuve metido acá, tuve esto, Y ¿sabés qué? Armamos la listita. ¡Racata! Dije que venía con libro en el día de hoy.
Sí, te toca a vos.
Libro que a su vez tiene su propio documental, con lo cual, si sos vago de leer, podés entrarle al documental, pero te vas a perder un montón de detalles. Así que me vas a ver algunos que están buenos y te vas a perder algunos otros. Lo había dicho hace un tiempo, le tengo miedo a agarrarlo porque es muy grande, es casi bíblico, pero el contenido está tan zarpado que te lo vas devorando. Me pasó y así es. De repente lo agarré, empecé a leerlo y no puedo parar. Es como que tengo 5 minutos y digo, bueno, listo, me leo dos hojitas, tres hojitas. Y así voy. Meet me in the bathroom. Te espero en el baño. Encuéntrame en el baño, se llama el libro. Tal como la canción de The Strokes del disco Room on Fire. Renacimiento del rock and roll de New York de la década 2001-2011. Y es tremendo lo que pasa porque no solo habla de una década que marcó a la ciudad de Nueva York, sino de una década que marcó al mundo. Estamos hablando de el renacimiento del rock post 11 de septiembre de 2001, el renacimiento de las bandas de rock en pos de una ciudad que se encontraba casi devastada, y ese atentado a las Torres Gemelas fue el punto cúlmine de la devastación de Nueva York y del renacimiento, que va casi en paralelo con el resurgir de nuevas bandas de rock y un movimiento que se estaba gestando ya de años anteriores por la propia decadencia que estaba viviendo Nueva York, fuera de los límites de Wall Street, fuera de los límites de Manhattan, digamos, la vida misma de los Estados Unidos por fuera de esa burbuja que genera la propia bolsa, que genera Nueva York, los rascacielos y la locura propia de Manhattan, donde Santi quiere ir a hacer el programa.
Sí, Manhattan Hinge.
Es un libro de Lizzie Goodman, una periodista que nació en Albuquerque, Estados Unidos, en Texas, en el sur, bien al sur.
Como Walter White.
Como Walter White, claro.
Exactamente.
Eso iba a decir.
Y ella lo que dice, tal como muchas personas persiguieron ese sueño, que no es el sueño americano, sino que es el sueño yankee, porque es puntualmente el sueño de Nueva York, y al neoyorquino es el verdadero yankee. Sos raro en tu ciudad, tu lugar en el mundo es Nueva York. Sos raro en Estados Unidos, tu ciudad en el mundo es Nueva York. Sos raro en tu familia, tu ciudad en el mundo es Nueva York. Y de ahí en adelante todo lo que empieza a surgir con un conjunto de rarezas que se fue juntando a partir de los 70, 80 y 90 en esta ciudad que vivió una decadencia desde lo económico y lo cultural y que tuvo su propio resurgir. La cultura no estaba exenta a eso, y así es como arranca este libro, contando un poco y dando un poco de contexto de cómo se vivía en los 90 en los Estados Unidos, cómo se conocían y por qué las bandas de rock de repente tuvieron una explosión tan grande por fuera de lo que había sido el hip hop en los 80. El hip hop de los 80 y lo que fue en los 90 con la llegada de Beastie Boys y la gran explosión a nivel mundial, Rick Rubin como uno de los productores, grandes artistas, el propio Bronx y todos instalándose ahí, y que las figuras mutaran de estrellas de rock a raperos, cambió muchísimo el panorama de la música, y el rock era un género casi olvidado que estaba en distintos bares, donde la típica, che, toco una banda de amigos, vamos a verlo, y después que hacemos, bueno, que me tomando algo ahí, ya está, y la movida pasaba por 3 o 4 lugares de 50, 60, 100 personas, y no más que eso. En ese contexto de todo esto, empiezan a surgir bandas con muchísimo hambre de que pase algo y que no solo la movida cultural y musical sea la del hip hop, y hay productores que empiezan a laburar también en pos de esto, pero con grandes bandas, porque no solamente estoy hablando de The Strokes, también en ese momento, no sé, el surgimiento de Interpol como una de las grandes bandas, no sé, LCD Sound System, grandísimos artistas que formaron parte de esa escena, todos con mayor o menor éxito, pero que han tenido gran trascendencia. Son entrevistas con 250 agentes, desde habla, no sé, Julián Casablanca, todos los miembros de Strokes, pero habla Moby, por ejemplo, claro, entre uno de ellos, como uno de los artistas que veía a Nueva York también desde antes y cómo también su propia movida se iba insertando en este proyecto y demás. Hablan productores discográficos, periodistas, dueños de boliches, seguridad de boliches, seguridad de banda, manager, músicos, tatuadores, bartenders, todos parte de la movida. Lizzie Goodman, la periodista, se va a vivir desde Albuquerque a Nueva York a estudiar y trabajaba en un hotel y en un bar que pertenecía a la misma cadena de hotel. Y en el bar era compañera de trabajo de Nick Valensi, que es uno de los guitarristas de los The Strokes, que a su vez ya era amigo de Julian Casablancas, que trabajaba de mozo en otro bar, y que a partir de ahí empiezan toda una juntada de amistades y, che, tengo un amigo que tiene una banda y vamos a tocar y venimos y vamos, y de repente se encontraron todos armando una escena que termina teniendo la explosión, no solo porque todos los ojos mediáticos del mundo estaban puestos en lo que ocurría a nivel hip hop y lo que ocurría también a partir de las letras del hip hop, de, che, Nueva York nos muestran esto, pero las letras de hip hop nos están mostrando esto. ¿Qué está pasando en Nueva York? Empiezan a poner la mirada ahí, empiezan a poner la vista ahí. Y el 2001 hace que el mundo entero mire ahí y qué estaba pasando ahí. Y fue también una vidriera para mostrar toda esta movida cultural o contracultural en aquel momento que se estaba desatando, y lo que muchos consideramos la última salvación del rock mundial, que fue el rock neoyorquino de principios de los 2000, digamos, y de ahí en más todo lo que ya conocemos. Para mí es libro fundacional de una década, de una escena, y donde casi se me termina por caer mi último argumento de... No, yo siempre tengo una discusión con un amigo que él me dice que solo Nueva York musicalmente es más importante que todo el Reino Unido. Él me dice eso. Yo digo que no, que para mí el Reino Unido es muchísimo. Él me dice una ciudad contra un país continente, me dice siempre. Y está casi por caerse mi argumento. Estoy casi
está por darle la derecha a quien. Pero no comparando el mismo periodo histórico.
No,
o sea,
el mismo
comparando
periodo
siempre.
Histórico. Históricamente en la historia.
¿A quién? ¿A Max Audicio es la persona?
No, Veraldi. Ah. Un tipo con dos doctorados, ¿no?
Bueno, es que sí, ahí me me arruinás el día.
Él me tira esa y estoy, creo que a menos de la mitad del libro, estoy casi por decirte que creo que voy
Veraldi a... Sí. Te va a decir que sí.
Voy a estar por el...
Sí, acepto, te va a decir.
Salió una peli en base al libro.
Hay una película, sí, documental dirigida por un inglés, en realidad, en este caso, ya te digo el nombre.
Acá lo tengo, Will Lovelace y Dylan Southern, son los dos directores.
Son los dos directores de la peli que está basada en este libro y es... Como desde 2000-2001 a 2010-2011 se editaron, además, estamos hablando de los mejores discos de la historia del rock neoyorquino, digo, desde el primero, el segundo, el tercero de Strokes al cuarto que termina editándose fines de 2011, es realmente una locura. Así que mi recomendado es un libro grande. Sí. Y lo que hace también que sea un libro caro.
Sí,
lo pueden encontrar en PDF, lo pueden encontrar para Kindle, lo pueden piratear, todo lo que quieran también. Si lo quieren tener en objeto libro, es de esos libros
que
los puedes, claro, y son de esos libros que los puedes poner en la puerta cuando hay corriente de aire que no te lo va a cerrar, digamos, pero va a tener que invertir una moneda. Lo estuve viendo y va entre los 25 y los 60 mil pesos de acuerdo a qué edición compres, dónde, cómo, usado, nuevo. Digo, para tener en cuenta, no es un libro barato.
¿Tapa dura 60?
Y más o menos. Sí, no sé, hay ediciones, porque en realidad hay una que se editó en Argentina, pero que a su vez hay varias, y obviamente las traducidas son más caras, tenés, y las importadas son caras porque son importadas, digo, pero bueno,
sí,
es
sí,
un
sí,
libro...
Sí, sí, la industria del papel también.
Yo hace
es caro.
2 años y pico que lo tenía ahí en gateras, y bueno, lo arranqué.
Llegó su momento.
Meet me in the bathroom, te espero en el baño, de Lizzie Goodman, periodista estadounidense, contando la historia de esta primera década de los 2000 con... el rock y el renacimiento del rock en Nueva York. Mi recomendado de hoy de
La Listita.
Excelente.
Bueno, it's my turn. Y sigo con la serie. Estoy viendo las películas nominadas a los Oscars de este año.
Bien, ya no lo hace Sandy, nosotros no.
Vine con Oppenheimer, con Barbie, con la última de Scorsese. Y este fin de semana me tocó Past Lives, Vidas Pasadas. Ese es el nombre con el que se lo conoce en español. Es una peli dirigida por Celine Song, que es su debut como directora, su primera película, su primer largometraje.
Su primera película y va a los Oscars.
Directamente.
Deja.
Directamente. No está nominada. No está nominada ella, Celine Song. No está nominada ella como directora, pero sí está nominada su película a mejor película de los Oscars, o sea, tranca. Protagonizada por Tio Yo, que es un actor alemán barra coreano, surcoreano, que está nominado, y ayer justo veía en los BAFTA, se quedó nominado como mejor actor. No ganó el premio, pero estaba nominado. Y Greta Lee, que seguramente si vieron The Morning Show, la tienen. Greta Lee es una de las protagonistas de The Morning Show. La chica que es como la asistente principal barra CEO de del sector de noticias de la empresa.
¿Es asiática?
Sí, ya sé cuál es. No me acuerdo el nombre del personaje.
Sí, sí, es que entra en la segunda temporada, claro. En realidad con un rol ahí de está midiéndose todo el tiempo.
Claro, y en la última, que no sé si es tercera o cuarta, pero la última que salió, está muy importante su participación.
Aparte, tiene la participación, viste, que como que meten al millennial que toma decisiones, claro, en pos de modernizar todo, y todo lo que plantea los otros está mal.
Sí.
Qué piña de
ver. Sí, es medio diable. Sí, viste, parte. Decís, sí, sí.
Dale, flaca, no tienen toda la razón de todo.
Bueno. En esta peli es un papel completamente distinto, ¿sí? Nada que ver.
No es que está haciendo proyección, Cayo.
No. Bueno, la peli arranca con dos nenes que están viviendo en Corea del Sur. Que de repente la familia es un nene y una nena. La familia de la nena, que tiene padre, madre y dos nenas, dos hermanas, deciden emigrar, deciden irse a vivir a Canadá. Y la peli arranca con eso, con dos amigos de la infancia que van caminando siempre, que salen del colegio y van caminando juntos hasta la casa, además, con poquito diálogo al principio, pero que bueno, te vas dando cuenta de lo que va pasando, y que deciden irse a vivir a otro país, y por ende el desarraigo y el dejar de verse, y en la despedida de ellos dos es chau, y se van. Y cada uno, y es la imagen promocional de la peli, que la chica sube una escalerita y el chico sube caminando por una calle más planita, más tranqui. Bueno, ahí se despiden dos amigos de la infancia de 10 años, ¿no? Dos nenes, dos chiquitos. 12 años más tarde, ella ya está viviendo en Nueva York y él sigue viviendo en Corea del Sur, ya los dos estudiantes de universitarios, y por casualidad se encuentran y ahí vuelven a retomar el contacto.
Guarda.
Y después, 12 años más tarde, se vuelven a ver. Porque no se habían visto, sino que se habían reencontrado vía Skype. Toda la película, toda esa primera parte de la película, se escuchan los sonidos de la llamada del Skype. Me trajo muchos recuerdos, porque el Skype era muy usado, ¿no?
No, el Skype aparte un era sonido reusado. Muy particular.
Ese, cuando te llamaban el tum, tum, tum.
Era casi
tum,
zumbido tum. De Messenger.
Sí, era medio pesadito, era medio taladro. Pero bueno, la peli me hizo acordar mucho a toda la trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, Antes de Medianoche, pero resumido en una sola película, porque transcurre con como lo principal, con el paso del tiempo. Claro. Y cómo fueron cambiando los dos. Cómo fueron dándose esas charlas y demás, cómo cada uno fue haciendo su vida, pero a la vez se iban manteniendo el contacto. Y la peli, al final, o sea que 24 años más tarde, después de esa separación, va entrando como en esa tercera parte con el encuentro en la ciudad de Nueva York. Por eso tenía tan presente lo de Manhattan recién, porque la vi anoche con imágenes muy bonitas en la película. La peli me encantó. Es una peli que tiene, como decía al principio, poco diálogo y después agarra un poquito de ritmo, pero no se esperen una película en la que... muy arriba en cuanto a las situaciones y demás, pero lo que me gustó de la peli sí es que es muy de vida cotidiana. No tienen historias espectaculares, no son ganadores. La chica es escritora, no es ganadora de un premio Pulitzer,
no.
Es vida muy cotidiana y una situación que le puede pasar a cualquiera. De hecho, Celine Song, que es la directora, es casi una autobiografía la película. Es casi lo que le pasó a ella al irse a vivir a Estados Unidos. Así que también ahí tiene mucho de lo personal. Hay una cita de la directora que dice, mucho del drama adulto ocurre porque los adultos se comportan como niños. Y a mí me interesaba en esta historia que los personajes que conocimos de niños tuvieran que comportarse como adultos. Me gustó esa vueltita que le quiere dar. Y ahí voy con el hecho de que es de muy de vida cotidiana y muy de historias que te pueden pasar. O sea, si conoces a alguien o si sos de una familia que cambió de país de chiquito, puede que te haya ocurrido una historia parecida a esta. Aparte es medio como que eran estaban enamorados al principio, pero eran dos nenes, ¿no? Era solamente jugando con las madres ahí en una plaza sentadas. Es muy, en ese sentido, muy emocionante la peli. No se esperen una locura, no se esperen así una cosa que explote por todos lados, pero es una historia linda.
Pero sí lo chiquito, es una historia linda. Chiquita.
Cuando terminó, de hecho, hasta me... me sorprendí de pensar que podía estar nominada a los Oscars, porque es muy sencilla la peli.
Claro.
Pero es una historia tan linda que, bueno, que por ahí también fue.
Vale la pena.
Va por ahí. De cualquier manera, lo había recomendado un oyente hoy cuando el Santi planteó que iba a traer esta película. Buscamos el mensajito y decía que era muy maravillosa y coincidía, claro, un poco con esto que está, sí, diciendo Santi ahora.
Me gustó mucho. Me gustó más que la francesa. Que
como la
Anatomía de una caída.
Anatomía de una
caída.
Me
gustó mucho más esta que esa película. Y como perlita, porque no quiero spoilear, el final, que de hecho no entren a, no la busquen en Twitter.
No la busquen.
Porque si ponen el título en Twitter hay un montón de spoilers, de imágenes del final. Pero el final, sin nada de diálogo y con muy poca acción y movimiento, demuestran un montón de sentimientos muy muy copados y termina muy bien la película. Me encantó el final, así que bueno, es recomendado de esta semana. Mi idea es seguir, porque ahora ya las tengo muchas por torre que vaya. De películas que están nominadas a mejor película para los premios Oscars, así que el de esta semana es Past Lives, Vidas Pasadas, dirigida por Celine Song, su debut como directora cinematográfica, que llega a estar nominada entre las mejores películas para los premios Oscars, que son dentro de un mes, menos de un mes,
claro, ya estamos,
segunda semana de marzo va a ser la entrega de los premios Oscars. Así que ese es mi recomendado de esta semana de...
¡La Listita!
Me toca a mí y esta casi que la piso la semana pasada en otro comentario. Dije, no, me la tengo que guardar para la listita.
Sí.
Es una película, es argentina, se llama Norma.
Oh,
si están ustedes...
Tremendo.
¿La viste?
No, pero vi las imágenes, el trailer es hermoso.
Si tienen amigas que superan los 40 años, de esto ya charlaron, chicas. Bien. Se los voy avisando porque hay mucho de... Ah, no seas tan Norma.
No, no seas tan Norma.
Está como muy bien puntual dentro de Netflix y ella, la protagonista es Mercedes Morán y todos la queremos mucho, entonces me parece que muchos se tentaron en función de eso de verla. La película se llama Norma, es del 2023, o sea, es del año pasado, está dirigida por Santiago Girard y el guión lo escribe en Santiago con Mercedes Morán. Es la primera vez que Mercedes se anima a escribir el guión también, creo que muy atinadamente, porque entiendo es algo por donde, es un territorio por el que Mercedes debe haber pasado de una u otra manera en lo personal. ¿Es una comedia? Sí, es una comedia. ¿Es una historia maravillosa? Es una historia chiquita, es una historia personal. Pero me parece que tiene un montón de vaivenes que te obligan a repensarte, a pensarte vos en determinados lugares. Es la historia de una mujer que empieza directamente con su mucama diciéndole, señora, no trabajo más desde hoy.
Claro.
Una mujer que estaba en su casa desde hacía 50 años, que manejaba todo en su casa, y esta mujer descubre de golpe que su vida cambia radicalmente porque su mucama no estaba más.
Claro.
Entonces esto de abrirme el portón y saber que no, nadie va a venir a abrirte el portón porque la mucama no está, es parte de lo que empieza a cambiar en su rutina. Empieza a cambiar desde la cosa chiquita, desde no saber dónde están las cosas en la casa.
Empieza a buscar una amiga.
Entonces, bueno, empieza con eso. Le plantean la opción de hacer terapia y dice, yo no quiero hacer terapia, lo que quiero es una amiga, alguien con quien compartir. Y sale en busca de eso, va a su primer sesión de terapia y le plantea a la terapeuta toda una situación y dice, yo no tengo mucho para contarte, lo que vengo a buscar es una amiga. ¿Querés ser mi amiga? Le propone ella a la terapeuta a la que eligió. Pero en el medio de eso pasan un montón de cosas. Primero hay una cuestión de idiosincrasia del pueblo. Tenés 50 años y no hay mucho más para hacer.
Claro.
60 en este caso. No hay mucho más para hacer. Lo que hay es lo que ya viviste. Están todos más o menos en la misma.
Ya está,
no hay
ya.
Nada nuevo. De golpe tenés tiempo y no sabes en qué usarlo porque la cuestión del pueblo es muy importante. ¿Qué pasa en los pueblos cuando llega alguien nuevo?
Claro.
Que en este caso es la psicóloga, que es una mujer que viene, que se la ve muchísimo más libre que cualquier mujer de las que están en el pueblo, que va a vincularse con la gente del pueblo de una manera distinta, incluso con ella, que le propone ser su amiga, imagínate. ¿Qué pasa con los vínculos de una mujer de 60 respecto a su hija, a su madre, a su marido? Bueno, hay una discusión ahí muy, muy interesante. Y también hay que pensarlo desde un lugar en donde había algunas cosas que estaban resueltas para Mercedes Morán como personaje. Y es que tenía otra casa donde ir.
Claro.
Tenía una situación económica.
Había una moneda.
Que la, que la salvaba de algunas cuestiones que la gran mayoría de la población no las tiene, digamos. En este caso era alguien de una... De, no te digo que de alta alcurnia, pero una familia acomodada que le daba ciertas posibilidades. En la película aparece también su hija, Mercedes Scapola, que es muy buena actriz, que hace un personaje muy, muy bonito y... Da la sensación que es de la línea femenina de la familia la que viene a romper un poco con eso y ya es libre mucho antes de que a Norma, que es la protagonista, se le desate la vida de golpe y tenga que tomar decisiones en respecto a eso. Su marido es Alejandro Aguada, va a pasar algo con su marido, y el que viene a despertar el deseo. Y no digo esto en función del sexo o de lo que vaya a pasar en la película, pero sí a poner en juego de nuevo el deseo en una mujer de 60, es Marco Antonio Caponi, por supuesto, que nos despierta el deseo a todos.
Capo,
¿no?
Total, a mí también,
¿eh? Yo lo sé.
¿El que hizo de Sandro?
El que hizo de Sandro.
No, vení, Marco Antonio.
Marco Antonio Caponi, cuando quieras nos casamos.
Soy
vos,
tu
ya
norma,
sabes. Él está casado con Mónica Antonopoulos, porque vos imaginate que un hombre así no está con...
No, bueno, los vamos los dos,
y
chicos.
Y sí, nos casemos los cuatro.
¿Quién quieren que haga? No me decido cuál quiero.
Bueno, la cuestión es que me parece una película muy interesante respecto a todas esas cosas que se nos dan por sentadas y que de golpe se mueve una, se destruye una, se cae una y te desajusta toda la vida. Bueno, eso pasa mucho aparentemente, así que ténganlo en cuenta, una linda película para reflexionar sobre qué queremos hacer con nuestra vida,
no sé,
de acá en adelante, qué posibilidades tenemos y para dónde va eso. Y por sobre todas las cosas, la película cierra con una imagen muy muy hermosa en el campo. Para mí habla muy interesantemente, incluso siendo un hombre quien es el director de la película, creo que hay una lectura muy interesante de cómo funcionan las redes de mujeres.
De contención.
Hay una lectura sobre las redes de mujeres de contención, sobre en quién te apoyás, por qué te apoyás. Y ya saliéndose de el mandato familiar, digamos. Porque la hermana es una estúpida.
Claro, ahí no tenía nada que ver la familia.
Entonces, ¿en quién te apoyás? ¿Cómo funcionan las redes? ¿Quién te sorprende en el marco de estás pasando por una situación y quién te tira la mano y te dice, che, en esta te acompaño? Bueno, la película termina con una escena que habla un poco de eso, que es solo una escena, es una imagen únicamente, que dice, claro, había una red ahí. La red la conformaban todos,
claro,
estos.
Eran estos.
Entonces, en función de la red, vos podés tomar decisiones mucho más libres. Es muy linda la peli. Es una peli chiquita, una peli argentina, muy típica, muy muy cotidiana.
Pero fue al cine y está en Netflix ahora, ¿no?
Está en Netflix, sí. Y la verdad que vale la pena. Vale la pena verla. Es como... No sé si te va a gustar, si te va a volar la película, la peluca, calculo que no, pero te vas a quedar viéndola y te va a sacar una sonrisa
un
y
ratito,
eso ya lo logró todo, digamos. Así que les recomiendo ver Norma, está en Netflix, estuvo en el cine, seguramente muy pronto también esté disponible para ver los sábados a la tarde en Telefe. es una linda película.
Cine, disco de trasnoche.
Una linda película para ver, así que si tienen ganas la disfrutan por ahí. Norma, esa fue mi recomendación de la semana en
La Listita.
Tandas y seguimos.
Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.